Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y vamos a encontrar la porción bíblica esta mañana. Quiero darle una alerta. En el tiempo cuando la gente va a tomar algún riesgo, algún deporte extremo, le dicen: usted hace esto bajo su propio riesgo. Hoy quiero dar la misma alerta. Lo que su servidor va a expresar en el nombre del Señor esta mañana es bajo su propio riesgo. Hoy voy a cambiar en el nombre del Señor el formato de pensar que usted tiene. Por lo tanto, si usted le preocupa que le vayan a cambiar el formato, hoy almuerce temprano. Porque hoy, si se queda, se está quedando bajo su propio riesgo. Dígale al que está al lado suyo: arriégate, dígaselo. Porque hoy vamos a cambiar todo el formato que la sociedad, que la vida, que la gente, que la familia, que la iglesia le ha enseñado. Hoy será un formato totalmente diferente. Y usted dirá: pastor, ¿de qué es lo que usted quiere decir hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que no está bien o que no hemos seguido el parámetro correcto? Y vamos a hablar sobre embajadores. Estuve analizando, investigando cuándo surgen los embajadores. Antes no le llamaban embajadores, le llamaban ministros. Y entonces en los años 1800 se cambia el nombre a embajadores. El embajador es el representante de una nación en tierra extraña o extranjera. Es interesante la dinámica del embajador o de las embajadas, es porque ese lugar donde está la embajada, donde están esas oficinas, se convierte literalmente en territorio de ese país. Si es una embajada venezolana, americana, americana no, porque estamos aquí, dominicana, hondureña, nicaragüense, cubana, no importa, en ese momento, ese pedazo de tierra donde está ese edificio es literalmente territorio de esa embajada que está siendo representada, número uno. Número dos, ellos tienen un acápite especial donde aún si su vehículo va transitando en la calle fuera de donde está el edificio de la embajada, ese vehículo donde esté es como si usted estuviese transportando la embajada en cuatro ruedas. Por lo tanto, ningún gobierno donde esté la embajada puede entrar al vehículo, puede quitar el vehículo, puede decomisar lo que hay en el vehículo, porque al entrar está entrando en el vehículo, está entrando a un país extranjero. Oiga, qué interesante. Pero lo tercero que descubrí, no solamente del territorio, no solamente de la transportación del vehículo o la inmunidad que tienen los embajadores, que por cierto hemos conocido casos que se han aprovechado de esa inmunidad y han transportado cosas ilegales de un país hacia otro. Pero lo tercero que descubrí es que el embajador, si usted no sabía, tiene el poder para iniciar una guerra entre los dos países. O sea, el embajador, según la póliza, según el contrato, según los diálogos que hay entre los dos países, el embajador vendría siendo el presidente de ese país en la embajada. Por lo tanto, las decisiones que él tome pueden convertirse en una bendición o pueden terminar en una maldición. Y el embajador, sus funciones principales son representar su país en la tierra extraña, sea en la cultura, sea en los intercambios o diálogos políticos. Ese embajador es la persona encargada, es el puente entre la nación y la nación que está siendo la anfitriona o que está recibiendo allí a la embajada. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver las embajadas con nosotros? Usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver mi vida espiritual con las embajadas. ¿Qué tiene que ver el embajador y el parámetro, el concepto, la forma, el estilo, la formación, la cultura, el carácter o el temperamento que yo tengo? Por ejemplo, nosotros hemos perdido de vista que la palabra de Dios declara y dice: vosotros sois nación santa. ¿Qué más dice? Pueblo adquirido por Dios. El problema de nosotros, y agárrese ahora, dígale al que está al lado suyo, agáchate que van a tirar ahora, dígaselo. El problema de nosotros es este: que nosotros no hemos asimilado, que nosotros no hemos hecho nuestro, que nosotros no hemos entendido que en el ADN de nosotros no entendemos que nosotros somos embajadores, que nosotros somos especiales. Y ahora comienzo a cambiarle el formato. Agárrese ahora. Si yo soy embajador de un reino, de una nación, de un pueblo, significa que mi forma de vestir representa a la nación de la cual yo soy embajador. Y eso que estoy comenzando. Significa que donde yo me transporto, donde yo me muevo, mi vehículo debe representar la nación que yo estoy representando. Y muchos de nosotros se nos olvida que no importa lo que yo haga, que no importa lo que yo diga, que no importa cómo yo me comporte, que no importa cómo yo reaccione, eso va a afectar positiva o negativamente el reino que estoy representando. Significa eso lo siguiente: saque de su mente, paso número uno, los embajadores no tienen mente mediocre. Parece que hay mucho mediocre aquí. Escúcheme, los embajadores, ¿qué cosa? No tienen mente mediocre. Hay gente que dice: no, pastor, mire, usted sabe lo difícil que es conseguir un trabajo en Estados Unidos. Yo por lo menos tengo uno. Pero que tenga uno no significa que no pueda conseguir algo mejor. Y la gente dice: ay, pastor, mire, este carrito que yo tengo, lo tengo de 1971. Y lo bueno de este carro, escuche que es lo que la gente dice, no es que tiene el motor bueno, no es que la carrocería está buena, lo que dicen es: lo bueno de este carro es que ya está pago. Está pago, pero está toda la semana, está una semana donde Roberto y la próxima donde Martínez, que son los dos mecánicos de aquí de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que usted cree que está pago, el carro no está pago nada, porque usted le está metiendo dinero toda la semana. Entonces llegamos a la conclusión de que nosotros no tenemos más. No es porque Dios no quiere bendecirnos, es porque mi mente no está preparada para recibirlo. Y le hemos inculcado eso a los muchachos. Cuando las muchachas están llegando ya que se le está acabando la garantía, le decimos: mija, cásate con lo que aparezca. Y pasa Don Ramón y se casan con Don Ramón. Y se dan cuenta, hermanos, que nosotros estamos metiendo en una cueva de leones a nuestros hijos. Solamente porque se le está acabando la garantía. Escúcheme, los que son embajadores de Dios tienen garantía extendida. Veo algunas solteras de aquí diciendo: aleluya, me renovó Jehová el contrato. Eso es ser, ¿qué cosa? Embajadores. Ahora, lo más interesante, analizando, estudiando, evaluando, descubriendo, investigando sobre los embajadores, descubrí lo siguiente, y eso sí me llamó la atención. Descubrí que ellos son embajadores 24 horas al día. Aun cuando salen de la embajada, aun cuando no están en horarios de oficina, ellos siguen siendo, ¿qué cosa? Embajadores. Y quiero que usted analice conmigo lo siguiente. Por ejemplo, analizando todo esto del tema, me acordé de los hijos de nosotros. Los hijos de nosotros ya van para la universidad. Algunos de ellos van a estudiar aquí mismo en Miami, y uno no le preocupa tanto porque están cerca de la casa. Pero otros, por ejemplo, como Abdayas, que se va ahora para New York para estudiar en la universidad. tenemos que dejarle saber a los muchachos que ellos van ahora, por ejemplo, en el caso de Abdallas hacia Nueva York, a ser embajadores de su Dios, a ser embajadores de su iglesia, a ser, escúcheme, embajadores de su país. A mí me dijo un profesor llamado el doctor Araujo en Puerto Rico. Me dijo lo siguiente: cuando llegué de Dominicana para trabajar como evangelista de la Conferencia del Oeste en Puerto Rico, él me dijo: Arnaldo, acuérdese que usted ha llegado aquí no solamente representando a su Dios, usted ha llegado también representando su país. Depende de cómo usted se comporte, le van a dar la oportunidad a otro. Yo voy a aprovecharme yo, y agarramos y nos aprovechamos y acabamos con todo. Y cuando dice: mira, viene otro dominicano como pastor de los peregrinos, ay muchacho, tú sabes lo que sufrimos nosotros 4 años con un dominicano en la iglesia. ¿Quién le dañó eso al dominicano? El que estaba antes, el embajador de antes. ¿Quién le daña la vida al cubano que viene después de nosotros? Díganlo. ¿A quién no lo dice? Díganlo. El que está aquí ahora. ¿Quién es que le daña la vida a los nicaragüenses? ¿Quién le daña la vida a los colombianos? ¿Quién le daña la vida a los venezolanos? ¿Quién le daña la vida a los salvadoreños? El que está aquí ahora. Somos nosotros los que preparamos el camino para el que viene después de nosotros. Y escuche esto: si yo soy mediocre, la gente va a pensar que todo el que viene después de mí es... agarre esta hora. Si yo soy vago, la gente va a pensar que todo el que viene después de mí es... y si yo soy adventista sin vergüenza, ¿qué van a creer del resto de los adventistas? Ñaquiti, agarra ahora. Se me olvida que yo soy embajador. Y que como embajador del reino de los cielos, yo soy embajador 24 hours, 7 days in a week. Yo soy embajador los 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo represento a Dios cuando voy a la playa. Yo represento a Dios cuando voy a mi muro de Facebook. Yo represento a Dios cuando hago negocios. Yo represento a Dios cuando voy a una oficina gubernamental a quejarme, aunque yo tenga la razón. Porque yo puedo ganar mi lugar, mi espacio, mi respeto, sin tener que faltarle respeto a nadie. Hermano, se nos olvida que los embajadores deben hablar como embajadores, deben vestir como embajadores, deben comportarse como embajadores, deben trabajar como embajadores. En mi diccionario cubano aprendí una palabra hace un tiempo atrás, en mi último viaje a Cuba, que no es una palabra que representa un embajador. Y la tengo que mencionar porque el cubano necesita también entender que estoy hablando en su idioma. La palabra se llama chusmería. Cuando una persona sale con chusmería, automáticamente le está diciendo: no soy embajador, soy del montón. ¿Hay alguna chusma aquí? Cuando yo me pongo al nivel de los otros, siempre imitamos el nivel de los que están más abajo y nunca imitamos el nivel de los que están más arriba. Mi papá siempre me decía esto y yo decía: ¿por qué será que papi dice eso? Papi decía: búscate amigos que sean más inteligentes que tú. Búscate amigos que trabajen más que tú. Búscate amigos que tengan una visión más alta que tú. Yo decía: papi, pero yo voy a pasar trabajo porque alcanzarlo no está fácil. Para eso mismo es. Porque cuando tú te pones en el nivel más bajo, entonces tú eres otro del montón. Siempre dice un refrán: tírale al sol aunque te quede en la luna. Y siempre buscamos, tratamos de lograr lo más por el mínimo esfuerzo. Y yo debo comportarme como embajador, no importa la circunstancia en la que me estoy enfrentando. Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 41. Y vamos a encontrar en el libro de Génesis a un muchacho que le decían en la casa, los hermanos le decían el father's boy, o el hijo de papá, o el mama's boy, le dicen aquí al muchacho. Y ese muchacho, ¿cómo se llamaba? Decía que se acuerda. José. ¿Por qué José le llamaban el mama's boy o le llamaban el father's boy? Le llamaban así porque era el preferido de mamá y de papá. Todo lo que él quería se lo daban. Aquel muchacho, todos los sueños, toda, dicen en Dominicana, le alcahueteaban todo. O sea, todo lo que quería. Quiero un iPad, toma. Quiero el iPhone 8 que sale ahora en septiembre, toma, te lo voy a mandar a buscar por adelantado. Ya te lo voy a dejar reservado para que cuando lo tiren, entonces ya tú seas el primero que lo tenga. Lo quieren color oro, ahí agarra, toma. Y todo, todo, toma. Y todo se lo alcahueteaban a José. Y llega un momento, lo siguiente, que nosotros como padres tenemos que cuidarnos de eso. Todos los hijos salieron del mismo sitio. Y salieron del mismo sitio, hemos tratado a todos iguales. ¿Que hay algunos rebeldes? Sí. ¿Que hay otros que dan menos problemas? También, pero sigue siendo hijo suyo. Y todos, escúchame, todos hay que tratarlo iguales. Pero a esta gente se le olvidó eso. Y es que los otros eran, la verdad que, mi respeto a los otros 11, a los 10, porque había uno que era bonita gente, que se juntaba mucho con José, que era su hermano menor, Benjamín. Pero estos 10 no eran fáciles, hermano. Estoy casi seguro que eran dominicanos. Tenían un tigueraje, pero un tigueraje, escúcheme. Y escuche esto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo siguiente. Se lo voy a compartir ahora. Hay gente que está en contra suya. Y hay gente que lo quiere. Cuando hay algo que usted hace, aún los que lo quieren se ponen de acuerdo todos para hacer la vida imposible a usted solo. Porque mire, si usted evalúa la Biblia, va a encontrar que los fariseos, los saduceos, no se llevaban para nada. Eran a muerte. Los celotes eran tres grupos sectarios que eran como el agua y el aceite. ¿Y sabe que se pusieron de acuerdo los tres para crucificar a Jesús? A Jesús. Y hay gente que hace eso. Y los 10 hermanos de José eran de madre diferente, algunos de ellos. Y se pusieron de acuerdo los 10 para hacer la vida a José. ¿Y sabe qué? Lo lograron. Agarraron y vendieron a José. Lo vendieron como esclavo. Y allí José por primera vez saborea un pozo. Hay gente, padres, le quiero dar un consejo en el nombre del Señor. Ponga a sus hijos a sacar la basura. Ponga a sus hijos a limpiar su cuarto. Ponga a sus hijos a lavar los baños. Que no, a lavar los baños. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo enseña, alguien lo va a tirar en el pozo. Y hemos acostumbrado a los hijos de nosotros. Ay no, mi hijo, escúcheme la frase que decimos, que es una frase diabólica. Se la voy a decir ahora mismo. La frase diabólica que usamos nosotros es esta: yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Sí, señor, que lo pasen. Porque cuando lo pasan van a darse cuenta que esta vida no es fácil. Señores, la Gaby tiene 5 años. Le dieron unos regalitos en efectivo en California. Papi también le dio para que comprara su cosa en California. Como estamos de vacaciones, recuerdan la semana antepasada, estamos allá en California y todas las cosas. Le di dinero para que no le pidieran a papi, para que lo que ella quisieran, gástenlo lo que ustedes quieran. Ahí tienen su dinerito. Oye, Rosy, lo que me decía la Gaby. Gaby quiere esto. Ay, sí, mami, yo quiero eso. Pues cómpralo. No, cómpralo con dinero de papi. Ñaquiti. Pero muchacha, ¿quién te enseñó esa mala palabra a los 5 años? Porque si no le enseñamos, ellos nunca van a saber administrar lo suyo, hermanos. Usted tiene que decirle: nosotros tenemos un viaje, Dios mediante, el año que viene. Tenemos un proyecto para ir a Israel con la ayuda del Señor. Y le dije a la casa: señores, Gaby, ¿usted quiere ir para Israel? Sí. Hermana Laura, ¿usted quiere ir para Israel? Sí. Menchi, ¿tú quieres ir para Israel? Sí, porque es el sueño de Menchi, que ya toda su vida ha querido conocer Egipto, y vamos a conocer Egipto e Israel. ¿Usted quiere ir para Israel? Sí. Ok. Se acabaron la cena sábado en la noche. Hasta febrero del año que viene. Ay, pero ¿quiere ir para Israel?
Pregunto, ¿estoy siendo injusto yo con eso? Hermano, esto no es como un viaje a Cuba. Que usted busca uno y se va por Fort Lauderdale después de 75 pesos. No. Para ir a ver el muro ese de los lamentos. Ah, yo me voy a lamentar cuando llegue. Cuando, a eso que voy, a lamentarme para el muro. Todo se consigue, hermano, con esfuerzo. Usted no puede pensar que yo voy a vivir ahora como un embajador cuando mi sueldo es de clavo. Usted tiene que ponerse en su justa perspectiva. Y si usted no pone a los muchachos suyos, aunque sea a mirar el pozo de lejos, cuando lo tiren van a cometer el mismo error de José. Se van a lamentar y decir: ay, pero ¿qué le he hecho yo a mis hermanos? Óyeme. Y José lo venden como esclavo. Y yo quiero que usted lea en algún momento en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, y va a ver en la página, especialmente en la página 193, en el primer párrafo, la doña declara y dice: José nunca le habían puesto unas cadenas. José nunca había recibido órdenes de nadie. Y ahora va como esclavo. ¿Qué hace la gente mediocre? ¿Qué hace la gente sin visión? ¿Qué hace la gente conformista? Que si usted no lo sabía, conformista y mediocre es lo mismo. Oye, si a usted alguna vez le han dicho conformista, le están diciendo mediocre. Lo único que en palabras elegantes. José ahora va como esclavo, pero hay un detalle que usted tiene que entender, que su familia tiene que entender, que el jefe suyo tiene que entender, es esto: yo seré esclavo suyo de cuerpo, pero mi mente es libre en el nombre de Jesús. Mi mente es lo que me da a mí la oportunidad de no mirar solamente las cadenas, de no mirar solamente los grilletes, no mirar solamente que voy caminando como esclavo, de que ahora yo antes iba arriba del camello, ahora voy detrás del camello. Ahora mi mente me dice a mí que yo puedo salir hacia adelante. Y hermano, yo le doy mi filosofía. Yo le digo al presidente de la conferencia: mire, mándeme de pastor donde usted quiera. Deme una iglesia chiquita si usted quiere. Deme un grupito que se esté cayendo en pedazos si usted quiere. Que usted en poco tiempo va a saber de la iglesia mía. Y él me dice: ¿por qué? Porque, hermanos, la gente dice: no, porque la gente no se bautiza porque el terreno es malo. El terreno no es malo, el sembrador es que es malo. Escúcheme, no hay trabajo malo. No, hay vagos. Escúcheme, no hay reto difícil. Hay gente conformista. Porque José llegó como esclavo. José limpiaba baño. Nunca lo había limpiado en su casa. José ahora limpiaba el patio. José ahora con un trapo tirado en el suelo, hermano, allí brillando el piso de otro, ni siquiera de su cuarto. Pero tirado en el suelo, que ya comenzaron a tirarlo en el pozo, su mente no estaba en el suelo, su mente estaba en el reino de los cielos. Y cuando usted tiene una mente en el reino de los cielos, no importa el trabajo donde usted esté, usted lo van a elevar de puesto en el nombre de Jesucristo. Cuando usted hace un trabajo excelente, cuando usted se da a entender como embajador, cuando usted reconoce que ahora estoy limpiando el patio, pero mañana el que va a fabricar ese paño soy yo. Mañana el dueño de la compañía soy yo. Hay gente que tiene años, que ya conoce todo para abrir una compañía, y todavía sigue siendo esclavo de otro, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos saquen de nuestra zona de confort. Pero de su zona de confort lo sacó Jehová cuando usted salió del país suyo. Dejamos hasta la casa que teníamos allá. Es más, algunos hasta vendieron la casita para poder pagar el pasaje para venir para acá. Ya salir de esa zona de confort no es suficiente. Ahora mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 41. José llega como esclavo, pero hay un detalle bonito en la historia. Dice el texto bíblico que José se propuso en su corazón glorificar a Dios. Cuando usted se propone en su corazón glorificar a Dios, Dios se glorifica a través suyo. Hace unos años atrás fue uno de los canales de televisión mundiales a Puerto Rico. Y yo, emocionado, me pasé una semana completa editando, preparando una de las campañas de nosotros para dársela en DVD a ellos, para que se la llevaran como demo para
su canal de televisión. Se la entregué. Y de la mano de ellos pasó a una maleta. Y de la maleta pasó a un almacén y nadie lo vio. ¿Qué hace la mente conformista? Dice, ay, no quieren pasar los sermones míos. No. Yo dije, si no es a través de ellos, va a ser a través de otro. Y entonces Dios puso en mi corazón abrir nuestro propio canal de YouTube. Y recuerdo cuando el Señor puso en mi corazón, Arnaldo, sube el primero, que va a ser una bendición grande. Y Dios mismo es el autor del eslogan. El eslogan era, vamos a convertir a Facebook en un lugar de salvación. Y yo súper emocionado, Catherine. Ay, ahora vamos a poner los sermones en YouTube. Y la gente va a ver los sermones. Puse el primer sermón, digo, voy a probar con uno solo. Puse uno y dije, voy a esperar 3 semanas para ver la estadística que da YouTube. A las 3 semanas, 6 personas lo habían visto. Digo, wow, qué ministeriazo. Esto va a ser glorioso, hermano. Y cuando voy a quejármele a Dios, Señor, pero ven acá. No me dijiste que esto iba a ser grandioso. Y salta Jehová y dice, sube el otro. Pero ¿cómo va a subir el otro si ya maté el hombito 6? Sube el otro. Y ¿sabe qué aprendí, hermanos? Lo mismo que José. Aunque yo esté lavando baño en la casa de Potifar, mi mente es libre en el nombre de Jesucristo. Y subí el otro. Y dije, voy a esperar 1 mes y 1 semana. Para por lo menos darle un chancecito a la gente que lo vea. Y subí, cuando revisé la estadística, el primero lo habían visto 15, el segundo 8. Y Jehová dice, sigue subiendo. Ahora mismo hay 604 videos nuestros solamente colocados por nosotros, aparte de los que suben en otras campañas que hacemos en otros países, y casi 8 millones de personas ven los videos diariamente. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas no comienzan de una vez. Hay cosas que toma tiempo. Y no es que Jehová toma tiempo para hacer el milagro. Es que Jehová toma tiempo para preparar la mente de nosotros, para que nosotros podamos entender, manejar, controlar la bendición grande que Dios tiene para nosotros. Usted anda en su carrito cayéndose en pedazos. Alabe a Dios, métase al internet y diga, ay mira, cuando este ya lo vaya a cambiar, lo voy a cambiar por ese que es 2019. Y estamos en el 17. Sueñe en grande. Hermano, si hoy usted está friendo papas en un McDonald's, fría papa con gozo. Mañana te va a decir, el dueño de esto voy a ser yo. Pero usted no puede decir, ay Señor, gracias porque me hiciste el trabajito de la papa. Sí, sí, Señor, gracias por esta transición. Pero aquí no es que yo me quedo. No, Señor. Y hermanos de Dios, y siempre he pensado así. He sido todo el tiempo pastor de iglesia y la misma vez evangelista y a la misma vez director y orador de Ministerio Jesús la Victoria. Y la gente dice, pastor, se va a caer en pedazos. No, 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 ningún pedazo, hermano. Yo parezco cadáver, pero estoy en el gozo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que me va a detener, queridos. Yo seguiré soñando en grande todavía. Más que Menchi pensaba que ya cuando yo llegara a los 41, ya iba a coger la cosa con más calma. Viejo, mira ya que ya las piezas tuyas están acabando. Ya ni correa arregla esa casa de piezas. Está tranquilo, ya comienza a bajar la guardia. No, hermano, ahora que yo estoy prendido de verdad. Óigame, escúcheme. Ahora, mira, yo estoy ahora insoportable. Le digo, Menchi, yo me siento como un teenager, aunque parezca un viejo. Se me está cayendo el pelo, por eso es de la inteligencia. No es del deterioro. Amén. Mira a Vitico diciendo aleluya. Esa es la realidad, señores. No se detenga en la vida, hermanos. Ay, pastor, mire, yo parí los muchachos y no he podido terminar mi universidad. Y ya yo estoy vieja para eso. Yo lo que tengo son 45 años. Alabe a Dios, será la primera vieja estudiando en la universidad. Escúcheme, no detenga su sueño por nada. No permita que nadie lo haga sentirme Dios. Estoy esclavo todavía. Ahora quiero compartirle una cita. Mire, hermano, le quiero dar 2 consejos gratis hoy. Déjeme ver cómo decirlo bonito. Usted nota como que estoy como medio acelerado, ¿verdad? Es que los teenagers somos así. Mire, le voy a dar 2 consejos bonitos. ¿Me dejan darle los 2 consejitos gratis hoy? Número 1, saboree, analice, estudie, saque un tiempecito para ver la palabra de Dios. 2 consejito gratis, lea la doña. ¿Sabe cuál es la doña? El Espíritu de Profecía. Óigame, mi hermano, yo le digo de todo corazón,
La doña da unos fuetazos. Pero es una cosa, le digo que, yo le digo a Dios, mira, yo quiero salvarme. Primero para estar con mi familia y para verte a ti. Después que yo te vea a ti, yo quiero conocer a la doña. Esa viejita es una chulería, gente. Oíteme. Mira lo que dice la viejita, atiende. Si Jaimito me oye. Mira lo que dice la doña. Patriarca y Profeta, página 193, tercer párrafo, dice: José, cuando iba de camino como esclavo, hizo cuatro cosas. Uno, atribuyó su éxito, óigame, él estaba como esclavo todavía, atribuyó el éxito, o sea, lo que le iba a venir, él sabía que él iba a ir bien, atribuyó su éxito al favor de Dios. Número dos, José en casa de Potifar, en Egipto, adquirió conocimientos de las ciencias, de los idiomas y de los negocios. Y aquí viene un palito santo para los que no quieren aprender inglés. Ah, no, yo no, por eso que yo nunca me voy a mudar de Miami, porque los que viven en Miami, los americanos tienen que aprender a hablar español. Cuando usted llega a Egipto, Miami, tiene que desarrollarse en ciencia, significa estudie. Número dos, tiene que aprender los idiomas y el tigueraje en los negocios, si no se lo comen vivo de aquí. Do you understand what this handsome pastor say? Uno, le atribuyó el éxito a Dios. Dos, aprendió sobre ciencia, sobre idioma y sobre negocios. Y número tres, tenía una fe íntegra, hermanos. Usted no puede cambiar su fe cuando usted cambia de país. No, porque aquí las cosas son diferentes. Aquí no son diferentes nada. Jehová sigue siendo el mismo. Usted no puede negociar los principios, porque cuando usted negocia los principios, está negociando a su Dios. José llegó, se mantuvo íntegro ante la loca del esposo de Potifar, que esa sí era tigra de verdad. Esa se comía a los hombres así y dejaba huesos. Y Potifar lo sabía. ¿Sabe lo que dice la doña hablando de eso? Que cuando Potifar mete preso a José, lo pone en la cárcel de la casa en la que él evaluaba. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la loca era la doña. No busque detective para algo que ya usted sabe, para algo que ya usted se huele. Esa mujer tiene un tigueraje, o ese hombre tiene un tigueraje. Y señores, los hombres somos tan mansos. Que creemos que las mujeres se chupan los dedos. Cuando una mujer le diga a usted, tú tienes algo que decirme, hable, que ya hace rato que lo sabe. Potifar sabía la loca que tenía en la casa. Meten a José preso. Y ahora José preso dijo lo siguiente: ay, Señor, si no me pudiste bendecir en la mano de Potifar, mira, traté de ser íntegro y todo, y mira lo que me han hecho ahora. Ahora me mandan para la cárcel. Dice el texto bíblico que todo lo que José le ponía la mano, ¿qué cosa? No, no, diga otra vez. Todo lo que José le ponía la mano, ¿qué cosa? Le tengo buena noticia. Todo lo que se deje poner la mano de mí se va a prosperar. Así que tú, el que no tenga carro, dígame que me lo voy a pegar para que tenga un carro pronto, en el nombre de Jesucristo. Voy para allá, Robelín. Todo lo que un hijo de Dios le pone la mano, escúcheme, prospera. Cuando usted entre a un negocio, ese negocio va a prosperar solamente porque nosotros estamos ahí. Óyeme, que hermano, usted, el problema es que no tenemos la mente de embajador. Tenemos la mente: ay, Señor, ayúdame a sobrevivir mañana. No, no, nosotros, el embajador no sobrevive, el embajador disfruta su vida de embajador. Ahora José cae preso y dijo: ay, Señor, preso, pues, ¿qué vamos a hacer? Al poco tiempo, ¿quién era el que tenía la llave de la cárcel? Un preso. ¿Usted había visto algo tan ilógico como eso? El preso con la llave de la cárcel. ¿Usted se imagina si José hubiese sido cubano? O si hubiese sido dominicano, con el tigueraje que tienen esos santos de Israel. O que José hubiese sido boricua. ¡Ay, siervo!
Mire, se llevan hasta la casa de Potifar con la llave. Y mira lo que dice el texto. José cometió un error, y el error es este. En el sueño que hubo con el copero y el panadero, le dijo: mira, cuando estés allá otra vez, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. Si usted está esperando que el sueño venga a través del copero o el panadero, porque inmediatamente así la termina el texto, dice: y se olvidó el copero de José. Porque el sueño de nosotros no se alcanza a través de métodos humanos. El sueño de nosotros no se alcanza a través de una palanca o de un amigo. El sueño de nosotros solamente se alcanza en el nombre de Jesucristo. Y dice el texto bíblico que José cae en el pozo por soñador. Se lo venden como esclavo por soñador. Lo mandan para casa de Potifar como por soñador. Lo mandan para la cárcel por soñar con una sola mujer, y no por acostarse con la mujer de Potifar, porque todo el mundo se acostaba con ella, y todo el mundo lo hacía porque era normal, dice la historia, en Egipto. Y solamente por mantenerse íntegro, por mantenerse con una mente de embajador, cae preso. ¿Y sabe qué fue lo que sacó a José de la cárcel? El sueño también. ¿Y quién tuvo el sueño? El rey. Y cuando José viene y revela el sueño, lea conmigo ahora para que usted goce el detallito final ahora. Dice el texto bíblico, capítulo 41, versículo 37 en adelante. Dice que José le revela el sueño al faraón. No solamente le revela el sueño, sino que le dice: mire, escoja usted a alguien que durante los 7 años la vaca gorda puedan hacer provisión, puedan guardar, puedan almacenar un por ciento de lo que va a producir la tierra. Para que cuando lleguen los 7 años la vaca flaca, entonces Egipto no muera, ni sus ciudades aledañas. Y dice el versículo 37: el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: agarra ahora, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté? ¿Qué dice ahí? Significa que el que tiene el Espíritu de Dios no es mediocre. Significa que el que tiene el Espíritu de Dios no es conformista. Significa que el que tiene el Espíritu de Dios se va a especializar en ciencia, se va a especializar en idiomas, se va a especializar en salir hacia adelante. El que tiene el Espíritu de Dios es una persona en periodo de extinción. ¿Qué significa eso, hermanos? Que posiblemente la persona que está al lado suyo no tenga el Espíritu de Dios. ¡Uy! Pastor, no diga eso. Si aquí todos estamos en el Espíritu. En el espíritu de la conformidad. Dice faraón. Faraón era un sinvergüenza. Y dice él: escúcheme, hasta los sinvergüenzas reconocen lo que tienen el Espíritu de Dios. Dice faraón: ¿acaso hay alguien? Con quien faraón está hablando es con todos sus séquitos, sus embajadores, sus gobernadores, sus sabios, su gente de ciencia. Y dice faraón: ¿acaso hay uno de ustedes que sea mejor que este? ¿Acaso hay alguno de ustedes en quien esté el Espíritu de Dios? Y dice el versículo 39 lo siguiente: después de haber dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, le dijo faraón a José. Verso 40: tú estarás sobre todo mi pueblo, por tu palabra se gobernará mi pueblo y mi casa, y solamente en el trono seré yo por encima de ti. Verso 41: yo te he puesto a ti ahora sobre toda la tierra. ¿Cómo yo paso de esclavo en un pozo a ser vicepresidente de un país? De un país no, de la nación más grande del mundo en ese tiempo. La única forma es que en cada escalón que yo me voy moviendo, yo debo asegurarme de que el Espíritu de Dios vaya conmigo. Yo debo asegurarme de todo lo que yo pueda aprender, de todo lo que yo pueda mejorar, yo hacerlo. Si ahora yo estoy en un trabajito y lo que es eso, y me están enseñando soldadura, aprenda, hermanos. Mire, le doy un detallito, un secretico. Cuando vino 3ABN para el evento, nosotros sabíamos que teníamos un problema de backlight para poner para televisión.
Y yo digo, óyeme, ¿cómo será que van a, que va, qué posición es que van a llevar las luces de backlight de televisión? Y se me ocurrió una idea. Digo, no la voy a poner. La compré. Digo, no la voy a poner. Hasta que venga 3ABN. Y Menchi me decía, pero si ellos la van a necesitar para el evento, ¿cómo? Que la pongan ellos. Y cuando vino 3ABN, ellos entraban a las 9:30 de la mañana y se iban a las 11 de la noche. Y yo, me decían, pastor, mire, solamente necesitamos que usted esté al principio, que nos abra la iglesia, que nos, y además vuelve y cierre. Le digo, no, tranquilo, yo he separado esta semana para ustedes, para que usted no tenga ningún inconveniente. Inconveniente. Yo lo vi a ellos tirando todos los cables, ya yo sé tirarlo. Yo lo vi a ellos poniendo todas las luces, ya yo sé ponerlas. Yo vi a ellos poniendo todas las posiciones en la cámara, ya yo sé ponerla también. Vi cómo configuraron las cámaras, ya yo lo sé hacer. Vi cómo configuraron el switch, ya yo lo sé hacer. Vi cómo pusieron las luces de backlight, también lo chequeé. Y cuando ellos bajaron la de ellos, el otro día estaba yo montando la mía, ya yo vi. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? O sea, estoy tratando de ser claro con lo que estoy diciendo. Si yo estoy en un trabajito, no es porque me voy a quedar en ese trabajo, no. Aprende, hermano. Usted no sabe dónde va a terminar al final de su día. Y quién sabe si yo voy a terminar poniendo luces backlight, no de pastor. Pero si no aprendo, nunca voy a salir hacia adelante. Todo lo que usted pueda aprender en la vida, apréndalo. Si usted tiene que salir a vender plátano un día, salga a vender plátano para que usted pueda decir lo nutriente que es el plátano. Aquellos que no comen mangú, para que por lo menos se pongan en plátano power para Jehová. Hermano, si yo estoy vivo, no es solamente para decir, ay, yo viví este día, no. Aprenda, hermano. Usted no nació solamente para ver a Moisés, para ver a Abraham y ahora que van a tirar la de Josué que comienza esta semana a través de Telemundo. Usted no nació para eso. Usted no nació solamente para estar sentado en un televisor. Todo lo que usted pueda aprender, apréndalo. Eso fue lo que hizo José. Pero cuando aprenda algo, sea íntegro en su fe. No permita que los bienes materiales le hagan perder su integridad. No permita que los bienes materiales le hagan perder su matrimonio. Hermano, yo he estado analizando a los millonarios. Voy a ir cerrando. Y me sorprende por qué que son millonarios. El que era dueño de la Apple, Steve Jobs, que murió, solamente usaba t-shirt negro y jean. Digo, qué chulería de vida. No sabían si además tenía dos jeans. Uno se lo ponía el lunes, el otro lo lavaba y se lo ponía el otro en martes. Digo, por eso que es rico, porque te no gasten dinero. Y nosotros, los arrancados. ¿Quién? ¿Ponerme mismo jean mañana? La gente va a pensar que yo soy diácono o diaconisa, que además tengo un uniforme. No. Escúcheme. Yo quiero que usted vea cómo viste el dueño de Facebook. Anda en chacla todo el día. Con la pata afuera y uno, ay, ¿quién va a estar enseñando la suya? No, tengo que hacerme un manicure si voy a andar con la pata afuera. ¿Qué es eso? Porque a ellos no le ha afectado el dinero. Porque el dinero es solamente algo para sobrevivir. Y uno dice, ay, eso es porque yo no tengo. Si usted fuera, hermano, a veces la vida es tan bonita cuando es tan sencilla. Usted se da cuenta que cuando uno más tiene y más cosas y uno llena la casa de muebles y que no, que tengo que poner esto y que una mesa allí y que esto que por allá. Usted sabe después que usted mete todo eso tereco en la casa. La brega que da limpia todo eso. Y que cuando usted estaba en Cuba, en Dominicana, tenía una sola mesita, usted además le pasaba el pañito, pa, y en 3 segundos estaba la casa limpia. Eso es lo sencillo de la vida. Escúcheme, lo más sencillo de la vida es vivir tranquilo y en paz. Tengo para salir a comer ahora. Claro, si no va para Egipto. Tengo para salir a comer este sábado en la noche. Eso no incluye la familia mía. Saque eso, que eso está aparte. Eso es un voto de junta ya en casa. Tengo que salir a comer esta noche. Si puedo ir a un Olive Garden, voy a un Olive Garden. Y si tengo que ir a Pollo Tropical, pues voy a Pollo Tropical. Y pido el mulito, que es el combo número 2, que viene con arroz, con habichuelas, con una yuquita pequeña, le salen 7.25. Y entonces si le dan eso, le dan medio mulo a la mujer suya y se come usted el otro pedazo. Y ya. Eso es vivir como tranquilo. Y la gente sigue matando. No porque necesitamos esto, no porque necesitamos aquello. Hermano, cuando José estaba en el pozo, él no quería ser gobernador. Él lo único que quería que lo sacaran del pozo. Entonces su vida espiritual, vívala en base a eso. Y yo quiero animarle hoy en el nombre del Señor. Yo sé que aquí estamos esclavos la mayoría de nosotros. Algunos somos esclavos del carro. Otros somos esclavos en el trabajo. Otros somos esclavos de la salud, que tenemos que andar con un... Es como una cajita que trae 7 compartimentos para pastillas. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y somos esclavos de los 7 compartimentos eso. Algunos somos esclavos de lo que piensa la gente. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor, sea libre en el nombre de Jesucristo. Y conviértase, escúcheme, en un embajador. Yo le he pedido a Dios un solo favor. Esa es mi filosofía personal. Esto no es de Hawái, esto no es bíblico, esto es solamente mío. Yo le he pedido al Dios del cielo, donde quiera que pise mis pies, ayúdame a hacer bendición. Y hermanos, hemos visitado decenas de países. Hemos visitado cientos de iglesias en todos los 18 años que llevamos en el ministerio como pastor. Y gracias a Dios, estamos hablando Menchi y yo sobre eso la semana pasada. Nunca una iglesia ha dicho, no queremos que el flaco vuelva. Todos siempre quieren que uno regrese, porque uno va a representar al Dios Todopoderoso. Asegúrese que cuando usted deje su trabajo, y si por las cosas de la vida tiene que regresar, mejor saquen a uno para meterlo a usted, porque usted dejó una impresión buena en ese trabajo. Asegúrese que cuando usted hable con alguien, la gente tenga deseos de hablar con usted. Asegúrese que cuando usted pase por un lugar como pastor, como líder de un departamento de iglesia, la gente diga, ese departamento funcionó porque la persona que estaba allí era un embajador de Jesucristo. Pero ahora voy a orar. Oramos. Querido Padre, los exitosos y los conformistas estamos mezclados esta mañana. Este no es un tema para revelar quiénes son los conformistas. Este es un tema para transformarlos para tu honra y tu gloria. Yo sé que tienen miedo. Yo sé que sienten que no tienen fuerza para alcanzar sus retos y metas. Sácalos de donde están. Muéstrale que los embajadores no se rinden. Que los embajadores no se conforman. Muéstrale que los embajadores salen adelante. Que no importa las cadenas circunstanciales que la vida nos ponga, vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús. Gracias. Porque para ti no hay nacionalidad. Para ti no hay cultura. Para ti no hay generación familiar. Para ti solamente hay alguien que quiere convertirse en embajador y tú vas a hacer su sueño realidad. Si hay algún matrimonio que está luchando económicamente, sácalos y hazlos avanzar. Si hay alguna familia que está luchando con su día a día, con su salud, tócalos para que puedan avanzar. Y si hay alguien que está preocupado por dónde irán sus hijos, como los hijos nuestros, los Correa, que están terminando sus clases, Laura, Kevin, DJ, Aarón, Martita, los muchachos, Señor, tómalos en tus manos y donde quiera que vayan, que representen a Jesucristo. Y a nosotros damos el privilegio de que no importa lo que ellos hagan, si tienen que estar en el suelo de la vida o en pie, que Jesús los declare embajadores del reino. A nosotros, danos el privilegio de hablar como tú, de vestir como tú, de reaccionar como tú reaccionarías y de representar a nuestro Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org. www.audioverse.org.